Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 10 minuts, el flamant primer ministre de França, Manuel Valls, ha presentat aquest matí els nous noms de l'executiu socialista després de la desfeta electoral del cap de setmana. Destaca el retorn, la incorporació de Ségolène Royal, exparella de François Hollande, com a ministre d'Ecologia, Energia i Transports. Això vol dir que hi ha bona, a vegades es mantenen bones relacions amb els ex, en aquest cas l'ex. El nou home fort de l'executiu serà Arnaud Montebourg, que assumeix ara la cartera d'Economia, una persona que sembla no agrada especialment a Brussel·les ni a Berlín. I, de fet, fa només uns dies deia que s'ha d'escapar, és a dir, s'ha d'acabar l'austeritat marcada pel govern alemany. Un altre dels noms a tenir en compte és el de Michel Sapin, que es queda amb el ministre d'Hisenda i Pressupostos, i la polèmica cartera d'Interior que ocupava el mateix Manuel Valls serà cau a mans de Bernat Cassanet. Bé, busquem l'anàlisi no només de la remodelació del govern, sinó també de Manuel Valls, per començar. Després tractarem altres qüestions, com el llibre que demà surt a la venda de Piral Urbano, un llibre molt polèmic. Ernesto Ikaizer, periodista, escriptor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Bé, què li sembla, en fi, la remodelació del govern que s'ha tret de la màniga Manuel Valls amb la incorporació de, en fi, de l'ex de François Hollande?
Bueno, un poco el gabinete, aparte del nombramiento que ya se conocía desde ayer de Manuel Valls, el gabinete es un poco una especie de salsa holandesa, porque Hollande ha compensado, de algún modo, ha intentado compensar el carácter derechista y neoliberal del nombramiento de Manuel Valls, con personas como Montebourg, por ejemplo, que está más en el ala izquierda, y la propia Ségolène Royal. No podemos decir la ex esposa, porque formalmente nunca han estado casados, pero tienen cuatro hijos en común.
¿Cuatro?
Creo que son cuatro hijos, ¿no?
No hi era jo. No li puc assegurar si eren 3 o 4. Ara ho buscarem, ara ho buscarem. En principi, sí, pot ser que siguin 4. Bueno, 4, ha d'haver-hi una certa relació per tenir 4 fills, no? Seran casats o no, però una certa relació havia.
Exacto. Entonces, y bueno, y ella ha sido candidata en las primarias, de la misma manera que Manuel Valls. Lo de Manuel Valls es interesante, lo de las primarias, porque, bueno, él en este momento es uno de los ministros que más popularidad, según los sondeos, tiene de los ministros socialistas del gobierno formado por del primer gobierno de Hollande, pero en las primarias que perdió sacó solo el 6% de los votos. Por lo tanto, dentro del partido no parece ser una persona muy popular. Sin embargo, es muy popular en los círculos neoliberales. El Financial Times tiene un editorial que no tiene desperdicio, donde apoya ampliamente la decisión de Hollande de nombrar a una especie de Tony Blair, así se le califica fuera en los círculos de negocios de Europa, es decir, una especie de Tony Blair o Bill Clinton en los Estados Unidos, lo que es, según el Financial Times, aconsejable para encarrilar la crisis. ¿Por qué Tony Blair o Bill Clinton? Bueno, porque Manuel Valls es un hombre que ha hecho ya muchas declaraciones, es partidario de aumentar la semana de 35 horas, considera que es fundamental aumentar la edad de jubilación en Francia, que está en torno a los 60 años, y medidas de este carácter que van en la línea...
Carácter liberal.
Neoliberal, exactamente. No, que van en la línia de...
Sí, sí. Li feia aquesta pregunta perquè, clar, està en un govern socialista.
Claro. Bueno, él ha tenido que aclarar, fíjese, Tony, ayer cuando se despidieron tanto Ayró como él, se despidieron y asumía y le pasaba el testigo a Manuel Valls, Valls ha tenido que aclarar que él es socialista.
Sí, per això li dic.
Dice, yo soy socialista. Bueno, sabemos que tiene una larga trayectoria dentro del Partido Socialista, pero tuvo que aclararlo, ¿no?
Sí, per això.
socialista y patriota, dijo. Bueno, pues hemos llegado, Tony, me parece que esto marca una época, a que la gente cuando habla tenga que aclarar, porque existen tantas dudas sobre lo que realmente son, que tienen que aclarar que son socialistas. Bueno, yo creo que la situación indica que cuando Hollande, el mismo domingo, ante la derrota colosal, porque se dice pronto, pero la derrota ha sido tremenda y el avance del Frente Nacional de Marine Le Pen espectacular, cuando Hollande dijo que había captado el mensaje, evidentemente lo que quería decir es que quería hacer con Manuel Valls un giro a la derecha. Esta pregunta es una pregunta tan elemental que parece obvia, que el mensaje del electorado francés en las elecciones locales, municipales, ha tenido que ver con el descontento y la frustración que provoca la política económica actual, que dices, entonces, ¿qué quiere decir? Que el electorado, en realidad, al votar por la derecha, la ultraderecha que representa Marine Le Pen y el viejo partido gaullista que está súper dividido, el partido de Sarkozy, que se pelean y se tiran los trastos mañana sí, tarde también. Dices, ¿quiere decir que el electorado ha votado estos partidos porque lo que quiere es que también Hollande aplique una política de derecha? Es un poco extraño, pero Hollande nos ha querido decir que el mensaje que él ha captado es el de una política más a la derecha todavía, tanto en el terreno de la seguridad, con un estilo muy propio de Sarkozy. Valls es una persona muy vehemente, es una persona en ese sentido que tiene un perfil muy parecido a Sarkozy, es una persona que se le percibe como una persona juvenil y sobre todo que ha hecho una campaña por la expulsión de los rumanos y por determinadas políticas de inmigración duras. A mí me recordaba, Tony, le voy a mencionar a alguien de su tierra, que no viene a caso, pero que me recordaba muchas de las cosas que dice Valls a cosas que también ha dicho Celestino Corbacho poco después de ser nombrado ministro de Trabajo, el exalcalde de Hospitalet. Sí. ¿Se acuerda que hubo mucha polémica porque Corbacho, una de las conclusiones que sacaron de las elecciones del 2008 es que habían perdido posiciones, sobre todo en Cataluña, por ser muy blandos con la inmigración? Y esto lo dijo Corbacho y se armó un lío fenomenal. Luego vino la crisis y digamos, no pasó nada porque todo eso se diluyó porque los inmigrantes comenzaron a irse a sus países, ¿no? Con lo cual el debate no pudo prosperar. Pero eso levantó muchas ampollas en España y sobre todo dentro del Partido Socialista. Pues vais... digamos, Valls, lo digo como en catalán.
Sí, Valls, Valls. Bueno, és que és català, és d'origen català, passa que és nacionalitzat francès.
Eso es. Entonces, pero claro, las pérdidas tan extraordinarias, con una abstención récord del 37,3%, la pérdida por el Partido Socialista de 155 consejos en ciudades por encima de 9.000 habitantes, algunas de las cuales habían votado toda la vida, vamos, durante un siglo, décadas. Toulouse, Tourgoing, Roubaix, Lille, toda el área metropolitana de Lille, Angers, Tours, Reims, Grenoble, Limoges, que... ciudades que no tenían, que digamos que tenían alcaldes de republicanos o de izquierda desde 1912. Es decir, esta debacle electoral, pretender trasladarla y traducirla en términos de una política todavía más a la derecha, bueno, pues es interesante, es un laboratorio económico interesante y se acomoda la situación porque Valls es partidario incluso de crear un gabinete franco-alemán que funcione de manera orgánica a los efectos de imitar más la política alemana. Y hemos visto, lo hemos comentado la semana pasada, el gabinete de gran coalición entre socialdemócratas y CDU, el centro derecha alemán de Angela Merkel, ha pedido un informe y ha dado a conocer ese informe de la semana pasada para expulsar a los inmigrantes que en, de 3 a 6 meses no hayan conseguido empleo en Alemania. Dicen que estaba orientada esta medida, que está orientada, ya la conoceremos porque es a partir de junio que se aplica, sobre todo a los rumanos y a los búlgaros. Pero el documento que yo me he leído no se titula ni búlgaros ni rumanos, se titula la Unión Europea. Por lo tanto, podría ser aplicado a todos los países miembros.
Ernesto, parlem d'un llibre que surt de mala venda, que ja ha generat força polèmica. Per exemple, buscava aquí una reacció de gent que ja ha fet esment al voltant de que aquest llibre és un... Marcelino Oreja, ja ho he trobat, ha dit que ha qualificat aquest llibre de pamflet. Estic parlant del llibre de Pilar Urbano, que porta, en fi, dona, en aquest cas, autenticitat a la teoria de que darrere el cop d'estat hi havia el rei. Ell diu, el llibre es porta per títol La gran desmemòria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. I a partir d'aquí, Pilar Urbano fins i tot esmenta en aquest llibre converses fil per randa que van mantenir Suárez i el rei. No sé vostè què en sap d'aquestes possibles converses, 6 trobades calentes que ella explica entre el rei i Adolfo Suárez. Quina vericitat té, quina força, és a dir, quina credibilitat té aquest llibre i el que explica el llibre, a més, reconstrueix fins i tot diàlegs, no? És a dir, diàlegs textuals d'aquella època, que no sé exactament com arriben al 2014 amb tanta veracitat, no? Què en pensa vostè, senyor Kaiser?
Bueno, veamos una cosa primero, Tony. Bueno, es un tema que desde luego he seguido con mucha pasión en su día y ahora, a partir de la entrevista que concedió Pilar Urbano al diario El Mundo el domingo.
Sí.
Vayamos a una cosa formal que a mí, como escritor, como también que he hecho obras de reconstrucción histórica en España, me interesa. El momento de la publicación del libro, el libro se va a presentar mañana por parte de Planeta, pero se hace una entrevista el fin de semana, el día domingo,
en El Mundo.
De anticipo, ¿no?
Sí, sí.
Y esta entrevista precede y aparece justo como una bomba en las horas previas al funeral de Estado. En otros términos, evidentemente hay una utilización sensacionalista del hecho de que va a haber un funeral de Estado, de que ha habido una gran movida emocional en este país a raíz de la muerte de Suárez, de la muerte real, porque Suárez virtualmente estaba muerto ya hace prácticamente 11 años, porque el Alzheimer, la enfermedad que tenía, lo destruyó prácticamente, ¿no? Desde el punto de vista de su capacidad cognitiva. Entonces hay un intento, evidentemente, de buscar comercial, sensacionalista, por así decir, que a mí no me pasa desapercibido. Segundo lugar, porque es un tema histórico, por lo tanto, sí. El rey sigue vivo, con lo cual si tú esperabas a después de la celebración del funeral, lo presentabas el jueves normalmente, no pasaba nada. Pero evidentemente ha habido una confusión. El mundo que en este momento tiene que reivindicar que la salida de Pedro Jota como director, en fin, no va a afectar a su empuje, por un lado, y la autora del libro y la editorial están buscando una repercusión. Esto también nos introduce en otro tema, que es el papel del propietario y del principal prácticamente grupo de comunicación en términos editoriales y televisivos y de prensa, que es José Manuel Lara en toda esta historia. Pero, y ahora vamos al tema de fondo.
Sí.
Hombre, a mí me parece que es evidente que
diálogos
momento...
como, digo, secretos de una ruptura, diálogos tipo Suárez, 2 puntos, nos la has metido doblada, alentando a Armada y a tantos otros, jalandeándolos, dándoles la razón en sus críticas, diciéndoles lo que quería oír de boca del rey. Tú mismo alimentaste el malestar militar. Esta situación la has provocado tú. I aleshores ell li posa, en aquest que és, perdó, Pilar Urbano, el posa en boca del rei que diu: ¿De qué me hablas? ¿Me estás amenazando, so cabrón? Tú no puedes retirar tu dimisión como presidente. ¿Todavía no te has enterado de que ha sido a ti a quien le han dado el golpe? Políticamente estás muerto. Tienes que saber poner punto y final a tu propia historia. Clar, la meva pregunta és fins a quin punt ella té constància de que realment van existir aquests diàlegs i es deien això. És a dir, clar, és molt arriscat posar en boca de segons qui, a més, entre cometes, quan tu no hi has estat, no?
Bueno, digamos que estos diálogos
sí, sí,
son unilaterales, porque el diálogo es de dos. Suárez y el rey.
Correcto.
Ella no tiene, evidentemente, la versión del rey.
Claro.
Tiene la versión de Suárez, sobre todo transmitida a gente próxima a Suárez.
Per això dic.
Por lo tanto, el diálogo tiene esta, digamos, esta limitación.
Ella ho treu d'aquí, ¿no? De l'entorn de Suárez.
Exactamente. Entonces, primero es eso. Es decir, está claro que es una versión de una de las dos partes. Pero yo quería ir al tema de fondo.
Dígame.
Y es el tema que creo que es importante y que, con mayor o menor precisión, puede surgir de estos diálogos que ya da. Yo creo que es evidente que el rey, que Suárez cae porque el rey lo hace, digamos, lo lleva a la situación en la cual tiene que caer. En el
no seria,
de que el rey...
No seria, Ernesto, el primer llibre que explica això, que el rei volia un canvi de govern perquè la situació en aquell moment era insostenible.
Exactamente, ahí están los atentados, el secuestro del general
132, Villa Escusa. 132 morts en un any.
Sí, pero además los personajes.
Crisis económica.
Escusa, toda la crisis y todo eso. Y ahí se plantea un problema, Tony, y es el siguiente. Suárez es nombrado por el rey para hacer la reforma política. Suárez la hace, la reforma política, gana las elecciones del 76, después del referéndum de la Constitución del año 78, que evidentemente se sortea exitosamente, tienen lugar las elecciones del 79. Y el Partido Socialista está convencido de que las gana, y no las gana, y las gana Suárez. Es decir, que Suárez gana dos elecciones, la del 76...
Y la del 79.
Y la del 79, pasando por el triunfo, digamos, del referéndum constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Suárez se convierte en un obstáculo, porque es un personaje que viene del movimiento, es un intruso para la clase política. Viene del movimiento, ha hecho la reforma política, se ha quitado la camisa azul y ha hecho el tránsito hacia la democracia sin ruptura. La situación en España en ese momento, en los años 79 y 80, es muy grave.
Correcto.
¿Puede haber un, digamos, un reverdecimiento de del temor a una revolución estilo la revolución de los claveles? Hay una crisis social, hay una crisis en el ejército. Suárez pierde el apoyo de todo el mundo. Suárez se queda en el aire. El único que le puede sostener es el rey. Y el rey corta el hilo y no le sostiene. Por lo tanto, técnicamente Suárez cae con el apoyo de todos los partidos, cae, porque todos los partidos se lo quieren cargar. ¿Se acordará usted del Taur del Mississippi, de todos estos que ahora han salido estos días a decir que es una maravilla? Todos
es que tot això, Ernesto,
para matarlo,
clar,
políticamente.
Clar, tot això, Ernesto, que diu vostè, m'alegro molt que ho recordi, perquè, clar, tothom fa les grans lluances de Suárez, i que em sembla molt bé, però ens hem de situar en el moment i Suárez no volia plegar. O sigui, la situació era insostenible i ell no volia plegar. I a partir d'aquí, com ho diu vostè, tots el van deixar sol, perquè ell es va enrocar i no volia marxar.
Claro, y entonces el rey es su única posibilidad. Pero el rey, en ese momento, está recibiendo la presión de Armada. Armada, el general Armada. El general Armada es muy importante, evidentemente, como todos sabemos, pero hay que recordar que en el año 76... 77, cuando Suárez gana las elecciones generales de junio del 77, lo primero que le dice al rey es: o Armada o yo. Armada está como secretario de la Casa del Rey entonces. Y el rey quita a Armada, se carga a Armada por una exigencia de Suárez. ¿Por qué dice esto Suárez? Porque el general Armada, desde la Casa del Rey, con membrete de la Casa del Rey, cursa cartas a distintas personalidades pidiendo el apoyo para la Alianza Popular de Manuel Fraga. Es decir, Armada ya es desde entonces un enemigo de Suárez. Está en contra de Suárez. Tengamos en cuenta que la legalización del Partido Comunista es una jugada audaz de Suárez. Cuando hace esto Adolfo Suárez, lo hace a conciencia. Por lo tanto, en el ejército es visto como un personaje muy peligroso, uno de los nuestros que se ha dado la vuelta y que no tiene límites en su ambición. Es joven y está dispuesto a, digamos, de alguna manera, a presentar batalla respecto de los partidos tradicionales. Me refiero a la Alianza Popular, el Partido Socialista y ahora el Partido Comunista en aquella época. Entonces el rey accede y se carga Armada, le envía a la Escuela Superior de Guerra y tal. Pero en el 81, Armada ha vuelto. Armada empezó a reunirse con partidos políticos, con Enrique Mújica, por ejemplo. Es una historia que ya se conoce hace muchos años, en un encuentro que tuvieron, una comida que tuvieron, y empieza a intentar el derrocamiento de Suárez. Y el rey, en la medida en que cree que Armada refleja las posiciones del ejército, le deja ser, y de alguna manera pues utiliza la presión del ejército vía Armada a los efectos de conseguir la dimisión de Suárez. Consigue finalmente en el mes de enero la dimisión de Suárez. Y en ese momento me parece a mí que el análisis de Pilar Urbano se equivoca. Yo creo que Armada y ese golpe, traduciendo la inquietud de los militares, se frena cuando dimite Suárez y el rey tiene una persona como Calvo Sotelo, fíjese, Calvo Sotelo, es decir, recordemos lo que significa la muerte de Calvo Sotelo en el inicio de la Guerra Civil. Es prácticamente el banderín de salida de la Guerra Civil Española en el 36. Entonces, tiene en Calvo Sotelo una familia tradicional, una familia que va a caer bien en el ejército y, por lo tanto, va a disipar todas las presiones golpistas. Entonces, en ese momento, para mí, se ha terminado la historia y sí, la utilización del rey del malestar militar para cargarse a Suárez. Ya se ha cargado a Suárez, ha conseguido su dimisión y sobre todo ha conseguido un sustituto en la persona de Calvo Sotelo.
Però fixi's el que diu Pilar Urbano en el llibre. Diu, de l'extracte, perquè el llibre surt demà. Diu, Sabino Fernández Campo me dice, a Pilar Urbano, que si Armada hubiera conseguido plantear su gobierno de concentración en el Congreso, el elefante blanco solo podía ser el rey. I ella això ho posa en boca de Sabino Fernández Campo.
Claro, pero
que siempre se ha especulado amb aquesta posibilidad.
Claro, sí, no, eso es una posibilidad porque Armada jugaba eso. Cuando Armada se presenta en el Congreso para dirigirse y tratar de convencer a Tejero, lo que Armada está intentando es que la dimisión de Suárez no desemboque en una renovación a través de la de Calvo Sotelo, sino que él está peleando por su propio gobierno, con participación de ministros de los partidos políticos.
La apuesta de Armada era gobierno de concentración.
Exactamente, y se vende de alguna manera, intenta mostrar al rey, ¿no es cierto?,
¿sí?,
que él puede conseguir eso, que
como
él puede ser el hacedor.
Quiere hacer
pero
de
no
Gaulle.
Lo consigue, pero no lo consigue porque para Tejero hacer un golpe, ¿no es cierto?, para poner como jefe del gobierno a Armada y ministros comunistas y socialistas, no es ningún negocio.
Que de ahí viene el que s'ha comentat sempre, que Tejero le dijo, hombre, yo para esto no he entrado en el Congreso.
Entonces, yo creo que ella, según lo que se dice en la entrevista, luego habrá que ver cómo dice usted muy bien, hay que ver el libro, pero según lo que dice la entrevista, hace ahí una bola de nieve, ¿no es cierto?, donde ella allí incluso en un momento determinado, cuando el periodista que hace la entrevista le pregunta sobre eso, ella dice que no sabe si realmente no puede establecer si también, digamos, en lo que es la intentona propiamente dicha del 23 de febrero está o no el rey. En cuanto a Sabino Fernández Campos, sabemos que ha dicho aquella frase que es importante cuando el general Milans llama desde Valencia y hay llamadas cuando le preguntan allí por el general Armada. Sí. Sabino dice, el general Armada ni está ni se le espera. Eso quiere decir que Sabino evidentemente está al corriente de lo que está urdiendo Armada, sabe que Armada está yendo unos pasos de manera independiente respecto del de lo que es la presión anterior que el rey consiente y que utiliza para cargarse a Suárez, y que por lo tanto en esa no le acompaña, el rey no le acompaña.
Com vostè diu, en el llibre l'haurem de llegir, però en aquest extracte que fa el diumenge El Mundo, apunta que Suárez volia evitar el cop i que el cop es produeix, en aquest cas, instigat o, diguéssim, apuntat, per dir-ho planament, apuntat pel rei amb la col·laboració d'Armada. És el que en aquest cas queda plasmat en aquest extracte, que jo realment vaig sorprendre'm, en el sentit de que, clar, aquests arguments escrits en un llibre, no sé quines conseqüències tindran, però, evidentment, Pilar Urbano, si escriu això, ha d'estar molt segura del que escriu, perquè, si no, em sembla una mica temerari el anar escrivint segons quines coses i deixar-les,
bueno,
a més, en un llibre de gran tiratge.
Bueno, yo creo que hay algunas cosas,
no?,
en el libro que hay que ver.
Sí,
hay una reunión. la famosa reunión donde el general Pedro Merry Gordon saca del bolsillo una pistola Star 9 milímetros, se la pone en la palma de mano izquierda cuando Sárez le pregunta, cuando Sárez creo que le pregunta cuál es la razón para el golpe, y Merry Gordon, según Pilar Urbano, le dice, ¿le parece bien a usted esta razón esgrimiéndole la pistola? Es decir, a mí me da la impresión de que hay, digamos, un material que es interesante, pero que creo que de la manera en que lo han difundido unas horas antes del funeral, indica una intencionalidad política de atribuirle toda esta historia al rey, incluyendo el golpe de Tejero. Sí, porque todo es una bola de nieve. Porque, ¿qué necesidad había de publicar esto horas antes del funeral? La única necesidad que uno ve es decir, aquí está el rey, que es un hipócrita, que se ha cargado a Suárez, que ha llegado incluso a hacer el 23F, y ahora todos detrás, todos con el rey, pues vendiéndonos la burra de que Suárez era un gran estadista, pero si entre todos lo mataron, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Es decir...
Sí, no, dir-li que ara que parlava del diumenge, que era un dia abans de l'acte del funeral, el funeral va tenir una cloenda d'estel·lar, no? La d'Antonio Maria Rocco Varela, que realment, en fi, la insinuació que va fer, bueno, insinuació, ho va dir, podríem dir, obertament, al voltant, va fer referència, va agafar la Guerra Civil, novament, i la va tornar a posar davant d'un acte que jo m'hi vaig fixar amb la cara del príncep i de la princesa Letizia i feien una cara que, si poden, sobretot la Letizia li hagués llançat, en fi, algun bolígraf al cap.
La concòrdia fue possible con él. ¿Por qué no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades históricas? Buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España que con sus jóvenes quería superar para siempre la guerra civil, los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar.
És a dir, Ernesto, el funeral de Suárez també es fa política.
Bueno, absolutamente, pero yo a mí me gustaría preguntarle a Rocco Varela, después de hacer esas declaraciones al cardenal, ¿qué piensa él del vídeo que ha dado a conocer el Partido Popular para las elecciones europeas? ¿Quiénes son los que provocan? ¿Quiénes son los que reducen la crisis económica, que es una crisis económica que es caracterizada como la peor desde la Gran Depresión en todo el mundo, en los Estados Unidos, en la eurozona, que es una crisis que además en la eurozona se multiplica por los errores de fabricación del euro, que está en la base de la crisis, de la última, la crisis de la deuda soberana? ¿Quiénes son los que reduciendo esa crisis, ni siquiera la mencionan en un vídeo, y dicen que todo lo que ha pasado aquí es que hay unos señores que han robado a los españoles, que han dilapidado los fondos públicos? El vídeo es tremendo. No sé si usted lo ha visto.
No he tingut ocasió, no he tingut ocasió. Mal miraré
bueno, pues tiene que verlo.
Sí, sí, no.
Es un libro, es un vídeo para estudiar en la... No tenemos más educación para
nadie
la ciudadanía.
Nadie se echa de menos, ¿verdad?
Pero es tremendo, porque no tenemos la carrera, porque el señor Robert la liquidó como si fuera el ABC de la reforma educativa española. No tenemos educación para la ciudadanía, pero ese es el vídeo que hay que poner en una, digamos, asignatura de educación para la ciudadanía o instrucción cívica, si usted quiere, donde se analice las consecuencias devastadoras de ese vídeo. Es un vídeo guerra civilista. Lo digo con toda honestidad.
Al vídeo diu, porta pel título, si te preocupa el futuro, no debes, no dejes que se repita el pasado.
Sí, pero no solo eso, digamos.
No, dic el título, estic veient les imatges.
La crisis econòmica és el resultado de unas mentes que idearon esto para aniquilar a los españoles. La crisis no es que el sistema capitalista funciona como funciona, que la anarquía del mercado ha llevado a la burbuja inmobiliaria, que la libertad de movimiento de capitales lleva a los capitales, a los bancos alemanes a invertir en España y a crear una burbuja, y luego cuando viene la crisis esos capitales se van. Todo eso está ocultado. Aquí es una mente maquiavélica que ha decidido aniquilar a los españoles, que han venido a robarles, a dilapidar sus fondos públicos. ¡Hombre! Es un vídeo de guerra civilista, es un vídeo del 36.
me'l miraré amb molta atenció, tan bon punt acabi avui el programa. Ernesto, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosotros, però hoy he compartido con vosotros el vídeo es debe sí, sí. ser estudiado.
No, me'l mirarà, Miri, el que farem una
debe
cosa.
Debe ser estudiado en versió RACU, que se convierta en versió RACU en instrucció cívica.
Ara me'l mirarà. És més, si podem, l'emetrem perquè la gent vagi prenent nota. Ernesto, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosotros.
Adéu-siau. Fem una pausa de 2 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés. RAC 1.